गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रणाम todos, bienvenidos. Un día más, una semana más a nuestro satsang o encuentro semanal, donde intentamos abordar temáticas, preguntas, inquietudes, dudas, realización, lo que deseen compartir como parte del viaje devocional. Estamos con un grupo relativamente más reducido que lo usual el día de hoy, así que esperamos ahí que se manifieste la intimidad necesaria al respecto. Y también invitados, si tienen una pregunta, algún tema que quieran compartir, pueden alzar su mano digital o enviarlo por escrito en la sección del chat, como les resulte más práctico. Por el momento tenemos la mano alzada de Camilo solamente, así que lo invitamos a él a activar el micrófono. Bienvenido. Y luego, si alguien más tenga algo que quieran compartir, pueden ir alzando su mano digital para yo también tener una idea por anticipado cuántos temas tenemos hoy en la mesa. Bienvenido, Camilo.
Hare Krishna Maharaj, ¿se escucha bien, primero
Sí.
que todo? Ya. Bueno, primero que todo es un gusto poder saludarlo así en vivo. Ya son más o menos 2 años en donde estoy siguiendo sus conferencias, sus clases, el proceso que ha vivido, bueno, que hemos vivido durante todo este tiempo lleno de búsqueda de como de una forma más amorosa y más íntima y como renovada de volver a revisar todos estos conceptos del Vaishnavismo y del Bhakti. Y primeramente, pues darle las gracias por todo lo que ha hecho posible usted con sus libros, con su estudio. Me siento muy avergonzado y al mismo tiempo muy honrado de poder estar así como compartiendo directamente. Siempre está uno en diferido como en la intimidad de poder estar anónimamente y aquí pues es un gusto estar. Entonces, mis más humildes reverencias y muchas gracias también por estos espacios. Bueno, mi pregunta va dirigida a una inquietud del fondo del teísmo, del Bhakti. Yo practiqué vida monástica en Colombia, en un monasterio, durante más o menos 10 años. Y claro, en el fondo está esta naturaleza del alma que básicamente es un átomo de conciencia que emana de la refulgencia del cuerpo de Dios. Como que Krishna es el sol y la luz del sol, cada uno de estos átomos sería un alma, que es lo que conocemos como Tathagata Shakti, según voy entendiendo. O como su energía, su refulgencia, que sería como su. Puede que me equivoque con el sánscrito, hace mucho tiempo no estudio, pero es como la esencia de lo que entiendo. Yo había entendido que esta refulgencia del cuerpo de Krishna es un reflejo también de su energía interna, que es como que la energía del amor de Krishna, su energía interna, se ve reflejada hacia afuera como su brillo. Y por esto también era como que las almas tenían esta naturaleza femenina, ya que la energía interna de Krishna viene siendo el amor, y el amor básicamente se personifica en su compañera, Srimati Radharani. Entonces tenía como esa verdad ahí instalada, como ese entendimiento. Y en esa misma medida entendía también que aun cuando las almas venían de la refulgencia que emana del cuerpo de Krishna, y bueno, en algún momento entran en contacto con la energía material y ahí, bueno, tienen como esta posibilidad de entrar en este mundo material. Eso me permitía a mí igual entender de cierto modo que las almas, al ser algo que se desprende del cuerpo de Krishna, su refulgencia, ahí se cumplía esto que decía Śrīla Prabhupāda, de vuelta al Supremo, como de volver a la casa, entendiendo que la casa era como, tal vez no, no las, o sea, las almas eternamente liberadas, los gopas, las gopis, estas almas nítidas siddhas, creo que se llaman, como que nunca se condicionan. Y si se condicionan al mundo material es como por algún lila. Pero en un sentido, todas las almas sí vienen del mundo espiritual, en tanto emanan del cuerpo de Dios, y Dios siempre está en el mundo espiritual. Entonces, claro, cuando los últimos años de mi participación en el monasterio, aparecía esta idea de que Srila Prabhupada había dicho, de vuelta al Supremo, de vuelta al hogar, como si todos fuéramos gopas y gopis que en algún momento vinimos acá y volvemos al hogar y oh, nos despertamos de nuestro sueño en donde oh, se nos olvidó que éramos habitantes eternos de Vrindavan. Como que si la Prabhupada había dicho es un poco para entusiasmar el hecho de volver a Vrindavan, a Krishna, pero que en realidad nunca habíamos estado ahí de una manera como como habitantes con una personalidad en Vrindavan, como amigos o amigas o participantes, vacas o lo que sea, árboles de Vrindavan, sino que siempre habíamos estado solamente en potencia como conciencia, pero que nunca habíamos estado allá. Entonces, recuerdo que en esa época eso fue un quiebre tremendo, porque para mí era como que si venimos del cuerpo de Krishna, significa que venimos del mundo espiritual. Pero después era como, no, nunca hemos estado en el mundo espiritual. Entonces es como que ahí me gustaría de pronto algunas palabras al respecto. Yo entiendo que el personalismo radical básicamente nace del cruce de estas dos ideas y de cómo usted va desarrollando esta serie de verdades a partir de ahí. Y me gustaría empezar como nuevamente este camino de reconexión con un Diksha Guru y con algún tipo de práctica espiritual, tratando de entender ese punto en el que me quedé. Eso, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias por la pregunta, gracias por las palabras de apreciación, Camilo, un gusto también tenerte aquí conectado en vivo y en directo, que si nunca es lo mismo que en diferido, y obviamente en vivo y en directo, en Zoom nunca es lo mismo que en persona, o sea, hay dimensiones de encuentro, pero bueno, al fin de cuentas lo importante es el deseo, el grado de presencia interno, porque a veces podemos estar incluso más conectados con alguien en diferido online que en vivo y en persona, ¿no? Entonces, el vernos en persona tampoco garantiza algo, es todo algo interno, así que un gusto estar conectados. Y bueno, en cuanto a tu pregunta o invitación a compartir algunas ideas, tú te referiste a mi segundo libro, Personalismo Radical, en conexión a algunas de las ideas que compartiste. Pero yo personalmente diría que previo a Personalismo Radical hay otro libro, un primer libro. Y yo diría que en ese libro aclaro todavía más en detalle muchos de los puntos que están presentes en tu exposición. Y necesitaría aclarar varios aspectos de lo que acabas de mencionar, ya que, de vuelta, no conozco en detalle tu formación personal y quién te enseñó, de quién estuviste aprendiendo y estudiando, y no es el momento tampoco para entrar en ese detalle, pero a lo que voy es que hay diferentes perspectivas, si se quiere, en diferentes comunidades, o no solo comunidades, pero individuos Vaishnavas sobre ciertas cosas, y no necesariamente es exactamente la misma. Y algunos de los puntos que mencionas, personalmente yo los veo de manera un tanto diferente. Y no creo que sea tanto mi visión, sino trato de alinear mi visión con la visión de las escrituras, ¿no? Por ejemplo, por dar algunos ejemplos, tú mencionabas que nosotros venimos de la efulgencia de Krishna y entramos en este mundo material en un momento particular. Y técnicamente hablando, eso no es la enseñanza de las escrituras, ¿no? Eso no se menciona en el Shastra, en ninguna parte se menciona que uno viene de la efulgencia de Krishna. Y que uno cae, si se quiere, o entra al mundo material en un momento en el tiempo. Y sé que este es un tema complejo y sé que hay diversidad de opiniones y capaz que algunos de ustedes están en shock que esté diciendo esto o están confundidos o sea, incluso difícil entender. Porque lo que las escrituras describen una y otra vez es el concepto de anadi karma. Anadi karma implica que anadi, sin inicio. Entonces, uno se encuentra en el plano del karma, en el plano de este mundo, sin un punto de inicio. Lo cual, como digo, no es fácil de imaginarse, ¿no? La mente de uno piensa de forma lineal, ¿no? No podemos pensar algo que no tiene un comienzo y no tiene un fin. De hecho, nosotros mismos somos anadi. El alma no tiene inicio. Krishna es anadi. Krishna no tiene inicio. A veces se utilizan lenguajes y palabras, ¿no? La energía, la refulgencia de Krishna, el cuerpo de Krishna, y a veces una analogía no es lo mismo que la verdad en sí misma, que la ontología, las cosas tal como son. Entonces, porque uno, como tú dices, uno dice, bueno, venimos de la refulgencia de Krishna, somos parte del cuerpo de Krishna, y si estuvimos siempre con Krishna, y uno traduce todo eso como estar en el mundo espiritual. Y no necesariamente es así. Krishna es descrito en las escrituras como Shaktiman, la fuente de toda energía. Y Krishna, o Brahman, si queremos usar la palabra Brahman para referirnos más genéricamente al absoluto, Brahman no necesariamente significa algo impersonal, es una palabra de los Upanishads, de los Vedas, para referirse al absoluto. Brahman posee Shakti, o Bhagavan o Krishna, usemos la palabra que queramos, posee Shakti, energía. Hay tres Shaktis: Swarup Shakti, Tatastha Shakti, Maya Shakti. Hay innumerables Shaktis, pero resumidos en estos tres. Swarup Shakti es Bhakti, la energía interna de Krishna, el amor divino. Tatastha Shakti son las almas. Y Maya Shakti, la energía material. Entonces, Tathasta Shakti, y este es un punto en que a veces hay confusión al respecto, a veces se cree que Tathasta Shakti es un lugar del cual las almas vienen, o del cual las almas caen, pero Tathasta Shakti no es un lugar, un planeta, un sitio geográfico. Tathasta Shakti es quiénes somos, qué es el alma, básicamente. Y Tathasta Shakti puede escoger utilizar su libre albedrío y va a quedar bajo la influencia de Maya Shakti o de Swarup Shakti. Pero las escrituras no nos hablan de un momento en el tiempo en el cual uno eligió. Porque, y sé que de vuelta, sé que es difícil pensar en algo que no tiene un inicio. Lo acepto. Y desde ahí acepto que algunos acharyas se hayan expresado como si hubiese habido una caída del paraíso, o una caída de Brahman, o una caída de Golok Vrindavan. Pero cada una de esas propuestas tiene sus problemas, ¿no? Por empezar de vuelta, a veces se hace una comparación entre Brahman, nosotros Gaudiya Vaishnavas quizás diríamos Brahman es la efulgencia del cuerpo de Krishna. A veces se expresan esos términos, que es una expresión un tanto, ¿cómo decirlo? Que sitúa a Krishna como el origen y a Brahman como el brillo de su cuerpo, como algo más secundario, ¿no? Obviamente, si uno habla con alguien que aspira a fundirse en Brahman, no van a estar de acuerdo con con ese orden. O si uno habla con alguien no sé, uno diría Krishna es la fuente de Narayan. Pero si uno habla con un Sri Vaishnava, ellos van a decir, no, Narayan es la fuente de Krishna. Y hay manera de aceptar lo que ellos dicen. Tampoco es una cuestión de pelear, no saber quién tiene razón. Pero generalmente cada doctrina va a presentar su forma preferida a la divinidad como la fuente de todo lo demás. Pero al mismo tiempo es importante entender que en términos de diferentes formas del absoluto, no podemos hablar de uno siendo la fuente del otro como si eso en un comienzo uno hubiera estado y las demás formas hubieran aparecido en el tiempo. ¿no? Entonces no es que Krishna estuvo primero y Narayan nació después y Varaha y Vaman Dev y Brahman luego. Son todos aspectos de una realidad no dual. El Bhagavatam enseña Advaita Tattva. La realidad es conciencia no dual y se conoce como Brahman Paramatma Bhagavan. Brahman Paramatma Bhagavan es la misma realidad no dual. Entonces no es que uno viene del otro, uno es primario, uno es secundario. Para nosotros, Bhagavan es más atractivo y dentro de Bhagavan, Bhagavan Sri Krishna, porque hay diferentes formas de Bhagavan. Pero digo todo esto para, porque a veces se dice de vuelta, Brahman es la efulgencia de Krishna, como que el cuerpo es lo central, la efulgencia es como algo secundario. Es una manera de decir, pero Brahman es una forma válida del absoluto y algunos anhelan fundirse en Brahman y eso es posible. Ahora a veces se, diría yo, se comete el error de mezclar Tathasta Shakti, nosotros, con Brahman. Y no son la misma cosa. Brahman es una dimensión del absoluto, del absoluto. Y nosotros somos un Shakti de ese absoluto. No es lo mismo. Digo esto porque, pues, si no, si comparamos, si hacemos un paralelo entre Brahman y Tathasta Shakti, entonces nosotros somos la efulgencia de Krishna. Y esa no es la enseñanza. Brahman a veces se utiliza ese término, Brahman como la efulgencia de Bhagavan. Pero Tathasta Shakti es algo más. Tathasta Shakti es una de las diferentes Shaktis nosotros, Jiva Shakti. Por lo tanto, no es que somos iguales a Brahman o que caemos de Brahman, porque de por sí nadie puede caer de Brahman. Brahman es una expresión del absoluto no dual. Nadie puede caer de allí. Allí, o sea, no hay influencia de Maya Shakti. Para llegar a Brahman, uno tiene que estar más allá de las gunas. Entonces, ¿qué lo puede hacer a uno caer? O si uno dijese, no, originalmente estábamos en Brahman o donde fuere, y se nos dio la chance de elegir entre el mundo material y el mundo espiritual, que de vuelta, no, de ninguna parte de las escrituras se escribe algo así. Para mí es más como una manera didáctica de aprender, como, de vuelta, como si un niño le pregunta al papá a los 2 años, ¿cómo vine a este mundo? Y el padre quizás dice, te trajo una cigüeña por la chimenea. Y el niño estaba feliz con esa explicación. Es suficiente para él. Con el tiempo tiene que comprender procesos más complejos. De la misma manera, a veces, y eso, todo esto lo hablo en mi primer libro, ciertos acharyas nos han dado en cierto tiempo, lugar y circunstancias cierta explicación más simplista, si se quiere, como una manera de explicar algo inicial a alguien, a una audiencia que quizás no tiene la capacidad, no está lo suficientemente educada todavía en la propia tradición para comprender verdades más complejas. Y quizás se nos dijo, en un momento tuvimos la chance de elegir. Pero el punto es también, incluso si entretuviésemos hipotéticamente esa posibilidad, uno estaba en Brahman o lo que fuere, que de vuelta no se mencionan las escrituras, Tathasta Shakti Brahman no es lo mismo, pero hipotéticamente, uno está allí, no tiene experiencia ni el mundo espiritual ni el mundo material y viene alguien y le dice, bueno, ¿dónde quiere el mundo espiritual, mundo material? ¿Cómo yo puedo elegir algo si no conozco que no tengo ningún punto de referencia para ninguna de ambas opciones? ¿De qué vale mi elección si no entiendo qué estoy eligiendo? ¿No? ¿Me explico? Si tengo cero experiencia al mundo espiritual, cero experiencia al mundo material, y ahí me dice, elige Golok Vrindavan o el planeta Tierra. Yo no tengo idea ni qué es Golok Vrindavan ni qué es el planeta Tierra si no tengo ni una experiencia previa. Entonces, ¿de qué vale esa elección? E imagínense que uno eligiese, haría como, no sé cómo lo llaman en cada país, Tate, Ti o algo así, como un jueguito. A ver, elijo Golok Vrindavan, planeta Tierra, Golok Vrindavan, planeta Tierra, Golok Vrindavan. Y termino en Golok Vrindavan. Es como si estuviese jugando al azar, básicamente. Y terminé en Golok Vrindavan de casualidad. Y allí, así no es como uno llega al mundo espiritual, ¿no? Uno llega allí por una elección personal, voluntaria, intencional, totalmente informada, que requiere todo un proceso para llegar allí. No es que simplemente me llegue al menú de dos opciones, elijo la correcta y termine allí, ¿no? Entonces, de vuelta, es importante desglosar todo ello, ¿no? Y por ejemplo, tú también te referías así a la Prabhupada diciendo de vuelta al Supremo. Todas estas cosas hay que saber, hay que tomarnos el tiempo para entenderlas en un contexto. Y muchas veces se sobreabsolutizan frases como esas. Por ejemplo, Prabhupada dice de vuelta al Supremo, back to Godhead en inglés. ¿De dónde viene esa frase? ¿No? Porque él fundó su revista Back to Godhead y en la edición, el número uno de la revista, él explica de dónde viene esa frase, que viene del arzobispo de Canterbury, que es un arzobispo cristiano, que utilizaría esa expresión en un contexto. Cuando uno no tiene no está consciente del contexto, como digo yo, un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. El arzobispo de Canterbury diría, le hemos dado la espalda a Dios. Es un juego de palabras en inglés, el español no lo puedo hacer del todo. Dice, we have turned our back to God. Back en inglés es, oh, le hemos dado la espalda. And now it's time to turn back to God. ¿No? Entonces, en inglés la palabra back puede significar espalda. Le hemos dado la espalda a Dios y turn back implica en este caso de regreso, mirar de regreso a Dios. Entonces la frase originalmente no viene en ningún contexto de estábamos en Golok Vrindavan y caímos, simplemente dice estamos mirando, dando la espalda a Dios y es hora de mirar, de darle la cara a Dios, ¿no? Entonces, pero muchas veces esa frase es tomada en otro contexto para decir uno estuvo con Krishna, etcétera, etcétera, que de vuelta no es la enseñanza de las escrituras. Es un tema extenso, pero en breve nadie puede caer del mundo espiritual, porque estar en el mundo espiritual implica estar plenamente cubierto en el buen sentido de la palabra por bhakti, por Swarup Shakti, por la energía interna de Krishna. Nosotros no somos la energía interna de Krishna, nosotros somos Tathasta Shakti. Tathasta Shakti no incluye Swarup Shakti. No hay Swarup Shakti en la constitución del Tathasta Shakti. Tathasta Shakti existe la capacidad para abrazar el Swarup Shakti y adquirir un tipo de amor específico por Krishna. Pero el alma no viene con un tipo de disposición amorosa específica predeterminada hacia Krishna. Tenemos el potencial para amar, el potencial para elegir. El amor es voluntario para elegir cómo amar. Y aclaro todo esto porque sé que en muchas comunidades Vaishnavas básicamente se enseña lo contrario. Y no estoy aquí queriendo convencer a nadie. Justamente escribí mi primer libro tratando de aclarar este tema y demostrar cómo las escrituras y nuestra tradición enseña eso. Y tratando de entender por qué por momentos ciertos acharyas pudieron haber dicho algo diferente. Entonces, básicamente esa es la situación y la enseñanza. Somos Tathasta Shakti, somos energía, una de las tantas energías, se lo llama energía marginal. Como tú decías, a veces se puede decir el alma es femenina, pero también son palabras, son maneras de usar un término, porque tampoco que somos femeninas o femeninos en el sentido, ¿qué idea tenemos de femenino? De vuelta, ¿no? Femenino muchas veces se utiliza en relación a todo lo que es Shakti, a todo lo que es energía, como el balance de las polaridades femenino-masculino. Pero también eso puede llevarnos a la idea de que Dios es masculino y no femenino. Y tampoco eso es correcto. Entonces tenemos que tener cuidado con cómo usamos palabras. Uno puede pensar, bueno, el alma es femenina y Dios es masculino. No. O sea, Dios es masculino, sí, pero también Dios es femenino. Pero no masculino ni femenino en la manera en que solemos entender esas palabras. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado de no dar por sentado ciertas palabras o ciertas ideas o incluso ciertas enseñanzas que uno recibe que cada vez se estandarizan y con el tiempo uno se da cuenta que no eran tan acertadas, ¿no? Especialmente si uno se. Sí, nos tomamos el tiempo de estudiar las escrituras y de conocer la enseñanza de la tradición en particular. Entonces, desde ese lugar, obviamente todo está interconectado con Krishna, todo está relacionado con el Ser Supremo, nada existe separado, aislado, pero si sí tenemos que hablar un poco técnicamente, sí, tenemos al absoluto, la fuente energética y tenemos las diferentes energías, nosotros somos, para resumir, Tathasta Shakti, existe el Swarup Shakti, existe Maya Shakti. Tathasta Shakti no es lo mismo que Brahman. Brahman es una de las expresiones del absoluto. El alma no viene de algún lado, ¿no? Existimos eternamente y por el momento anadi karma nos hemos mantenido experimentando la dimensión kármica, pero siempre tenemos la elección de poner fin a ese viaje decidiendo bhakti en este caso. Esa es básicamente la enseñanza de la tradición. Y de vuelta, como digo, sé que algunas de estas verdades puedan ser difíciles de entender, sea difícil de imaginar que uno se ha mantenido viajando por el plano del karma durante tiempo sin inicio, porque no podemos imaginarnos algo sin inicio. Incluso sin hablar de este tema, como digo, el alma es sin inicio, uno es sin inicio. Nos cuesta imaginarnos algo sin inicio y sin fin. Por eso Bhaktivinoda Thakur diría, muchas de estas verdades se van a entender plenamente en samadhi, en trance, entrando en un plano que va más allá del pensamiento lineal de nuestro cerebro, de nuestra mente actual. Y ahí es donde somos invitados a, teniendo esta información, teniendo esta siddhanta, este conocimiento, la realización, el procesamiento, la internalización de todo eso se da tras de la práctica, de la oración, del canto, de la gracia que desciende a través de todo ello. Lo que no termina de encajar conceptualmente, gradualmente se va acomodando en buena asociación. Así que son algunas ideas, como no era una pregunta específica, algo, sino un compartir de ideas invitándome a compartir otras reflexiones. Allí está mi respuesta al respecto. Espero que sume, Camilo. Como digo, quizás algunas de las respuestas sean un poco diferentes a lo que tú u otros esperaban. Y de ahí pido disculpas si algo de lo que dije desacomodó un poco ciertas perspectivas, pero también yo creo que es una parte saludable del proceso ser, no choqueados, aunque también a veces choqueados, pero sacudidos o invitados a contemplar diferentes perspectivas y tomarnos el tiempo de que todo ello se vaya asentando. Pero espero que nada de lo que haya dicho sea algo desesperanzador, sino todo lo contrario, ¿no? Es un alma individual, amada por Krishna incondicionalmente, eternamente. Estamos recibiendo la chance única de practicar bhakti, ya estamos haciéndolo, ya estamos teniendo la chance de hacer lo que queremos hacer por la eternidad. Así que en ese sentido, tenemos todas las razones para celebrar y estar supremamente agradecidos. Bueno, muchas gracias.
Decir algo.
Sí.
Muchas gracias, Maharaj. Claro, en un sentido esencial, que es el despertar del amor por Krishna, no hay un remezón de piso en este caso. Pero claro, cuando uno indaga sobre un gurú, por ejemplo, uno primero tiene que indagar como qué capacidad de o qué tipo de discípulo puedo ser. Asimismo, cuando uno trata de entender a Dios, también uno trata de entender quién soy, ¿no? Como alma en este caso. Entonces, en un sentido, claro, la explicación que yo tenía sobre el alma es muy gráfica, como Krishna, como un centro, que es como el señor de todas las potencias, de todas las energías, el energético, y todo emanando de él, ¿no? Y claro, en la medida que va emanando y va como alejándose, en un sentido alejándose, pues va en algún momento llegando a un tope que es la energía material, ¿no? Pero claro, por ejemplo, algo que es nuevo para mí es que el Brahman, yo lo entendía hasta el segundo, hasta hace unos segundos, como un océano infinito, básicamente de almas. Y ese Brahman emanando infinitamente del cuerpo de Dios. Y claro, igual eso también habían más cosas ahí, ¿no? Un poco más esotéricas, como que también, claro, del cuerpo del señor Balaram también emana refulgencia, entonces también emanarían almas y así de Srimati Radharani. Y ahí se complejiza muchísimo más, pero claro, no tenía una diferenciación como decir, no, las almas no son el Brahman, por ejemplo. Entonces, aun cuando la esencia de que el deseo es amar a Dios, poder tener una pequeña, no sé, una misericordia de que uno se le dé un deseo mínimo de amarlo y que esta misericordia vaya a infundir en uno el deseo de accionar también y de convertirse en un practicante, eso no se mueve. Pero claro, todas las otras estructuras de cómo se entiende este andamiaje teológico, claro, me descuadra completamente lo que me dice, pero también me permite como tratar de decir, lo que entendía,
Obvio, obvio.
tengo que reentenderlo ahora.
Obvio. No, y tampoco, gracias. Y tampoco es que porque yo diga algo, el otro se tiene que acomodar lo que yo esté diciendo, ¿no? Cada cual es libre de explorar, investigar y llegar a sus conclusiones. Tampoco estoy aquí tratando de imponer mis conclusiones, porque trato de que no sean mis conclusiones, sino de compartir qué es lo que nuestras escrituras, nuestra tradición revela, pero también hay diferencias de opinión entre miembros de la tradición Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, entre algunos de estos puntos. Sé que no todo el mundo en la comunidad Gaudiya Vaishnava, y lo sé porque lo sé, no van a pensar de la misma manera sobre lo que acabo de decir. Y bueno, tampoco es que tenemos que generar obviamente una batalla, una enemistad, un Pandava Kuru, una dualidad así. De hecho, para mí es importante que haya espacio para el diálogo, para conversar, incluso cuando hay diferencias de opinión, y saber hacerlo desde un lugar maduro, enriquecedor para ambos, incluso si al final de la conversación cada cual mantiene una postura diferente. Entonces, quiero aclarar todo eso también porque no me interesa que suene a que este espacio es el que entra aquí tiene que estar de acuerdo en todo con Swami Padmanabha, si no, no es admitido, por decirlo así, ¿no? Pero sí, al mismo tiempo reconozco, como tú dices, algunas de las cosas que compartimos sobre este tema u otros temas. En parte creo que es saludable que nos veamos un poco sacudidos todos los días, no solo ustedes, yo también, sacudidos por la vida, sacudidos para no dar por sentado las cosas, ¿no? Pues uno tiene esa tendencia a dar por sentado, bueno, entiendo esto de esta manera, entiendo esto de... Y quizás estamos en lo correcto, pero todo es siempre algo más de lo que entendemos también. Incluso si uno dijese, bueno, las jivas no son Brahman, ok, tengo la idea correcta, entre comillas. Incluso, ¿qué significa eso? Las implicancias de eso, todo eso siempre es ilimitado y está por encima de una idea, de un concepto, ¿no? Entonces, es bueno mantenernos abiertos, me lo digo a mí mismo, ¿no? Mantenerse un humilde a que incluso si uno tiene ciertas ideas que uno cree son acertadas, la dimensión, la vastedad de cada una de esas ideas es infinita, así que uno siempre es saludable mantenerse abierto a seguir siendo sorprendido, descolocado, choqueado, si se quiere en el buen sentido de la palabra, por todo. Pero bueno, gracias, Camilo, por tu compartir el día de hoy. Y los voy a invitar La mayoría de ustedes saben, pero entre pregunta y pregunta, no todas, pero muchas tenemos cuartos privados en Zoom. Los invito a reunirse, a compartir, a seguir discutiendo juntos, explorando el tema que acabamos de tocar. En este caso, hay diferentes temas dentro del tema, lo que deseen compartir, explorar. Y luego volvemos en unos minutos de regreso. Y por ahora no tengo ninguna otra pregunta, ni ningún otro tema, ni ninguna otra mano alzada digitalmente. Así que los animo amorosamente cuando regresen. Alzar su mano digital. Así continuamos. Tenemos unos minutos más para seguir continuando y seguimos explorando juntos. Pero por mientras voy a abrir los cuartos digitales, los cuartos privados, perdón, digitales también. Y ahí son invitados a unirse y nos vemos en unos minutos de regreso. Bien. Bienvenidos de regreso. Esperando hayan tenido un buen compartir y que juntos hayan obtenido más perspectivas y feedback y realizaciones de aquellas que solo surgen cuando nos reunimos más allá de nosotros mismos, nos encontramos en comunidad y al escuchar, al ser testigos, surgen nuevas realizaciones, puntos de vista, inspiraciones. Bueno, como les dije hace un momento, no hay ninguna otra mano alzada hasta el momento. Ninguna pregunta, ninguna duda. No tengo ningún problema en poder ir a descansar el encuentro de hoy. Tampoco quiero.
Por acá.
No, pero Parikshit, hay que levantar la mano digital, si no, no va. Estoy encaprichado con el encuentro tecnológico.
Estoy igual que el otro bravo, que no sé por dónde se hace eso, pues,
Ok.
disculpe.
Lo perdonamos al Prabhu Pariksit y le lo invitamos a presentar cualquier pregunta, lo que quiera.
Alzo la lengua burda. Alzo la lengua burda,
Adelante, adelante.
perdón, perdón, perdón. Bueno, sí, me surgía, disculpe, me surgía ahí el, a ver, acá está esto. Pues como una forma de instruirse más al respecto. Sí, la Prabhupada en gran parte de sus textos, de sus significados, habla mucho del impersonalismo, de rechazar al impersonalismo, ¿no? Y lo único que los Vaishnavas no hacen en la India es secarse la transpiración de la frente así, ¿no es cierto? No sé si...
Nunca había escuchado eso, interesante, pero entiendo el punto.
Ya. Entonces, y claro, en cada una o dos páginas, si la Prabhupada dice algo sobre, en contra del impersonalismo, así, en muchas veces muy fuerte, muy directo. Y Padmanabha Maharaj, personalismo radical, así que está en la línea, digamos, está el concepto ahí. Sin embargo, yo veo que en Occidente, o soy yo el único a lo mejor, no logramos establecer bien qué es el impersonalismo en nuestra vida cotidiana. Pareciera ser que nosotros somos muchísimo más impersonalistas que lo que sabemos. Entonces, eso es lo que me gustaría que usted nos hablara un poco más y nos dijera de las cotidianidades de la vida. ¿Dónde nosotros estamos manifestando este aspecto tan impersonal que poseemos acá en Occidente? La religión occidental, etcétera, Maras. Esa es como mi pregunta.
Pero ahí en personalismo radical hablamos de todo eso, ¿o no?
Sí, por supuesto, yo sé que sí.
Okay.
Ahí, claro, ¿no? O sea, sí.
Nomás confirmando por las dudas.
Claro. No, sí, pues yo he escuchado varias veces esas clases. Yo creo que todas las he escuchado un par de veces, dos o tres veces ya. Y algunas 5 veces, 8 veces, no sé.
Gracias.
Sin embargo, siento que hay mucho más, que es muy amplio, que da para hablar bastante sobre este aspecto de la cotidianidad del impersonalismo en Occidente.
Gracias. Gracias, Prabhupada Parikshit. Sí, estamos de acuerdo. Hay mucho que decir al respecto. Recuerdo hace unos años. Di una clase al respecto, pero fue al inglés. Me acuerdo incluso el dónde estaba dando la clase. Por X razón, a veces se acuerda dónde dio cierta clase sobre qué tema. Y justamente hablábamos de eso. Se había publicado mi libro Personalismo Radical hacía poco y hablábamos del impersonalismo y de cómo muchas veces del lenguaje condenamos al impersonalismo. O se condena el impersonalismo desde un lugar muy fuerte, pero al mismo tiempo uno oficialmente siendo un personalista termina siendo más impersonalista que muchos impersonalistas. ¿No? Entonces hay varias cosas a aclarar allí. Obviamente sí, estoy de acuerdo en que Srila Prabhupada utilizó un lenguaje muy, muy directo al referirse a tradiciones como Advaita Vedanta. ¿No? Que a veces llamarían impersonalistas, en donde la meta, si se quiere, alcanzar la meta última que se concibe es de naturaleza impersonal, ¿no? Que en un sentido no hay algo malo con ello, es importante aclarar eso y lo hemos aclarado más de una vez. O sea, hablamos hace un momento de Brahman, ¿no? Junto con Paramatma y Bhagavan, Brahman es el aspecto no diferenciado del absoluto. Y es uno de los cinco tipos de mukti que se describe en las escrituras, ¿cierto? Salokya, Sarupya, Samipya, Sharsti y Sayujya o Ekatva, que significa fundición en Brahman. No, no fundición en el sentido que el alma pierde su individualidad, al menos desde nuestro de nuestra tradición no vamos a aceptar eso, pero sí en donde se da un tipo de fusión, en donde uno pierde su sentido, no pierde la individualidad, pero pierde su sentido a la individualidad, su experiencia como una entidad individual en relación con el absoluto personificado, y se da más una especie de experiencia no diferenciada que hasta un punto no puedo poner en palabras, obviamente. Entonces, eso existe, ¿no? Y la meta impersonal es una faceta del absoluto. Entonces, hasta un punto podemos condenar, ¿no? No podemos insultar a Brahman. No podemos insultar al absoluto. Si es un tipo de mukti, mukti es un estado que existe por encima de la ilusión y es eterno y permanente. Tampoco podemos insultar a ello, criticar a ello. La actitud o la postura fuerte de Acharya es como Srila Prabhupada, y no solo Srila Prabhupada, para ser honestos. Yo diría, no es tanto en contra de la posibilidad de una realización impersonal, sino en relación a que muchos practicantes o representantes de líneas impersonalistas, si queremos usar esa terminología, tienen una postura fuerte en el sentido que ellos dirían, Brahman, no todos, algunos, Brahman es la realidad final, todo es Brahman. Y la idea de que existe Bhagavan, de que existe el alma individual, de que el mundo material es real, todo eso es maya, todo eso es ilusión. Entonces, esa postura es la que uno critica fuertemente, porque nos resulta una postura muy fuerte de por sí. Es una postura donde se dice, tu idea de Dios, su idea de individualidad, todo eso es falso, no existe, solo es Brahman. Entonces, personalmente siento que es una postura muy reduccionista. Otra cosa sería decir, me veo atraído a fundirme en el aspecto impersonal de la divinidad, pero existe la dimensión personal, que es una posibilidad eterna, y bueno, cada cual elige, por decirlo así. Que conozco varios practicantes que tienen esa postura, y de ese lado es una conversación más abierta. Si no, en un sentido es una idea bastante sectaria, es como decir, mi Dios es el único real y todo lo demás es falso. Cristo es el único real, Jesucristo es el único real, Brahman es lo único real, todas las demás ideas son ilusorias y falsas. En ese sentido me resulta algo fuerte y extremo, y por lo tanto que no nos extrañe que ciertos acharyas que piensan diferente toman una postura fuerte o extrema para responder a algo así de extremo, por decirlo así. Entonces, aclarando eso, pero tampoco cancelando que existe la posibilidad de una realización impersonal, que quizás no sea lo que a nosotros nos llame la atención, pero es una posibilidad en la trascendencia. Entonces, eso por aclararlo de base. Que de vuelta, quizás son algunas ideas nuevas que algunos de nosotros las pensaban de otra manera. Y a veces termina criticando a todo lo impersonal en todas sus formas y poniendo todo en la misma bolsa, como quien diría, y eso no es correcto, no es saludable en mi opinión. Y también lo que la segunda parte de la pregunta, o la principal parte, que es, muchas veces en el criticar lo impersonal, terminamos criticando lo impersonal, los impersonalistas, el impersonalismo, como una excusa perfecta para nosotros no tener que lidiar con qué tan impersonales todavía nosotros somos. Quizás nosotros, hablando por mí o por los miembros de una tradición teísta como el Gaudiya Vaishnavismo, quizás no nos vamos a definir como impersonalistas a nivel filosófico. ¿No? Nuestra propuesta, nuestra meta no es impersonal, es personal y radicalmente personal. Desde allí hablo sobre personalismo radical, personalismo hasta la médula, hasta la raíz. Lo cual no niega lo impersonal. De vuelta, no olvidemos eso, no estamos hablando de un fanatismo aquí. Pero el punto es que muchas veces en el nombre de ser un personalista, impersonalismo, personalista radical, terminamos odiando, criticando al impersonalismo, que no es la idea. Y viendo el impersonalismo como fuera de nosotros, como perteneciendo a una doctrina, solamente una filosofía de vida, y nosotros somos personalistas filosóficamente hablando, pero en cómo nos relacionamos unos con otros podemos ser supremamente impersonales, ¿no? Y ahí viene la trampa, ¿no? Porque me escondo detrás de una máscara de personalismo radical y soy supremamente impersonal, indiferente, apático, insensible en cómo me relaciono con otros, en cómo me relaciono conmigo mismo, en cómo me relaciono con el mundo material, con la naturaleza, en cómo me relaciono incluso con Dios muchas veces, ¿no? Muchas veces no vivimos como si Dios fuera real. No, muchas veces oramos pero sin tener, como si Dios no existiese, sin entender que hay una persona del otro lado. Eso es una forma de impersonalismo. No estoy trayendo la dimensión personal a mi práctica, a mi oración, a mi... No por condenar, no por hacer sentir a nadie mal, simplemente por normalizar que el impersonalismo no solo está fuera de nosotros, ¿no? El impersonalismo no solo está en el otro grupo, ¿no? En los enemigos, entre comillas, no por crear enemigos, pero como uno piensa dualistamente. El impersonalismo comienza en casa, el ateísmo comienza en casa. Quizás yo no me declaro ateo oficialmente, pero uno se comporta en el día a día muchas veces como si Dios no existiese. Entonces uno es un ateísmo, uno es un ateo funcional, ¿no? Funciona, uno funciona, opera como un ateo buena parte del día, aunque de la boca para afuera diga creo en Dios. Pero decir creo en Dios no vale de mucho si no vivo esa creencia, si no traslado esas palabras en cómo me conduzco en el día a día. Y eso nos vuelve una contradicción caminante, lo sé. Y esa es parte de la transición, de volvernos un alma condicionada, un alma iluminada. De vuelta, no estoy condenando nada de eso. Es importante normalizar que va a haber una etapa, y quizás esa etapa va a ser larga, en donde estamos transicionando de ser alguien que quizás antes se declaraba ateo y no sé qué, no sé cuánto, después que dice que ya no es ateo, que dice que es teísta, pero que todavía se comporta como ateo buena parte del día, y gradualmente vamos volviéndonos más coherentes, vamos adquiriendo mayor coherencia entre lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Como digo, al comienzo uno está desparramado en todas las direcciones, ¿no? Uno piensa una cosa, dice otra, hace otra, ¿no? Como con una carroza de tres caballos, cada uno corriendo para un lado distinto. Un viaje interesante va a ser con semejante desboque. Entonces, gradualmente la idea es alinear todas esas facultades, adquirir más coherencia, más transparencia. Lo que pienso, me atrevo a decirlo, no necesariamente porque todo lo que piense sea inmaculado, pero adquiero la valentía de verbalizar mis pensamientos para que no queden guardados en un mundo secreto, oculto, y luego lo que digo trato luego de obrar en conformidad, de actuar alineado con mis palabras. Pero de vuelta, en un comienzo eso no existe y uno puede decir, creo en Dios, me comporto como ateo, condeno a los impersonalistas y soy de lo más impersonal. Es parte del proceso, al menos empezar a reconocer que eso ocurre. Entonces sí, el impersonalismo es parte de nuestro día a día. Entonces, más que crear una batalla campal imaginaria contra otro grupo allí afuera, siempre hay que comenzar por casa y decir, ¿cómo estoy lidiando con el impersonalista dentro mío? Y quizás no sea un impersonalista en el sentido que uno diga, todo es Brahman, me quiero fundir en el absoluto impersonal. Quizás no ese tipo de impersonalismo doctrinal, filosófico, pero un impersonalismo de vuelta en cómo trato a los demás como si no fueran personas, que es un peor impersonalismo, diría yo. De hecho, yo conozco muchas personas que doctrinalmente son impersonalistas, pero que en su manera de relacionarse con los demás son mucho más personalistas que muchos personalistas doctrinales, que son supremamente impersonalistas en cómo se relacionan con el entorno. ¿Me explico? Entonces, todo esto para decir que el carnet que yo tenga de membresía de una tradición no garantiza que yo esté representando eso en todas sus formas. Yo puedo aparecer con un carnet que diga soy personalista y después comportarme de manera impersonal. Entonces, es importante entender todas estas formas en las que podemos ser impersonales. Comenzando con uno, por ejemplo, no atendiendo las necesidades personales que uno tenga. No es un lugar egoísta, pero es un lugar saludable, coherente, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual. ¿Qué necesidades tengo? ¿No? ¿Cómo tratarme como persona? ¿Cómo ser humano en la forma en que me relaciono conmigo mismo? Porque uno también puede ser supremamente, como digo, cruel, apático, indiferente, cero autocompasión, cero autoaceptación, cero perdón para uno mismo. Y todas son variantes de esta peor forma de impersonalismo, donde ya no dejo de ser persona para mí mismo. Y hay que empezar por casa, como digo. ¿No? Y luego cómo me relaciono con los demás, con el prójimo, ¿no? Los trato como personas, los veo solamente como objetos, los veo solamente como medios para fines que quiero obtener personalmente de manera separatista. Me relaciono con el mundo entero como parte de mi familia extendida. Entiendo que estamos todos interconectados, o sigo pensando dualísticamente en términos de amigos y enemigos, que a veces entiendo, en situaciones prácticas necesitamos tomar distancia de ciertas circunstancias y relaciones y personas, pero no olvidar que más allá de todo, en lo más profundo, estamos todos conectados con un mismo centro. Y si no tenemos eso presente, cierta medida de impersonalismo allí. ¿Cómo me relaciono con el mundo de la materia? Con la naturaleza, lo trato como una entidad viviente, trato a la tierra como mi madre, madre tierra, madre naturaleza. No me relaciono con las distintas especies de manera sensible. O veo la materia como una energía a manipular a mi antojo, como gran parte de la humanidad lo ve, ¿no? El mundo de la materia está para nosotros tomar ventaja de ello, controlar en la naturaleza, manipularla, extraer nuestros beneficios y que nos sorprenda que como resultado de eso tenemos una pila incontable de basura y de desperdicio que surge por cómo nosotros elegimos relacionarnos con la naturaleza. De vuelta, todo es una manera impersonal, una manera de depersonalizar, no sé si existe esa expresión al español, depersonalizar, despersonalizar el mundo. O despersonalizar al otro, al prójimo, o despersonalizarnos a nosotros, o como dije hace un rato, incluso despersonalizar a la suprema personalidad de Dios. Podemos relacionarnos con Dios como no como la persona que es, sino como nuestra proyección, nuestros filtros, nuestras expectativas, nuestros temores, lo que nosotros queremos que el otro sea. Y eso es una manera de ser impersonal. Más que relacionarme contigo por quién eres, me relaciono contigo por quién yo quiero que seas, quién yo necesito que seas, quién yo deseo en que te conviertas, más que permitirte ser todo lo que puedes llegar a ser. Entonces, esa manera de, como una manera de amputar al otro, ¿no? De no aceptar al otro en su totalidad y solamente quiero esta parte tuya, esta parte que me resulta más fácil, más cómoda, esta parte que no, que me desafía un poco, que me obliga a confrontar mi propia sombra, no, esa parte no me gusta, no quiero esa parte. Cuando esa parte empieza a aparecer, se acabó la relación allí. Seamos honestos, muchas veces nos relacionamos con el prójimo desde ese lugar. Y Dios entra en esa ecuación, ¿no? Cuando Krishna se pone demasiado juguetón, por decirlo así, cerramos el altar, ¿no? Deja de ser Krishna, por favor. Ya estás siendo demasiado tú mismo. Te quiero como un títere que satisfaga mis demandas. Perdón que uso un lenguaje un poco así, directo. Pero a veces la relación con Dios comienza de un lugar un poco utilitario, ¿no? Un poco mercantilista, ¿no? Necesito esto, dame esto, provee esto, quita esto, gracias. Te llamo la próxima que necesito algo. Todavía es algo bien impersonal, ¿no? Imagínense que yo me relacione con ustedes de ese lugar, que solamente los llame, les escriba cuando necesito algo, mándeme este dinero, ayúdame con esto, ayúdame con esto, ayúdame. Nada, nunca cómo está usted, qué necesita. Si usted me llama a mí para pedirme algo, nunca contesto. Uno dice que ¿cómo puedo llamar a eso una relación? Es bastante impersonal, ¿no? No trato, no demuestro, no le hago sentir al otro que me interesa a la otra persona. No estoy dispuesto a invertir presencia, tiempo, energía en las necesidades del otro, o como digo, las necesidades de uno. A veces uno necesita sentarse con uno mismo para entrar en contacto, para cultivar una intimidad emocional, por ejemplo. ¿Qué está pasando dentro mío? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por dónde estoy? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué capítulo de mi viaje estoy atravesando? Necesito dejar de correr, dejar de hacer tanto ruido, parar todo, estar en silencio y prestar atención. Si no hago todo eso, es una forma de no contactar la persona que uno es. Es una variante de impersonalismo. Entonces, como vemos, hay grandes oportunidades de ser un impersonalista. Grandes formas en las que uno ya es un gran impersonalista. Entonces, tengamos mucho cuidado en señalar con el dedo hacia afuera, como dicen en el dicho, cuando uno señala con un dedo hay tres que le están apuntando a uno. Entonces, más que estar demasiado ansioso en condenar al otro, en poner al otro en una caja, en etiquetar al otro impersonalista, ateo, lo que fuere, Es importante, como si la Prabhupada diría, ser estricto con uno y misericordioso con los demás. Estricto en ese sentido, ¿no? Pasar por casa y decir, ¿cómo andamos por casa? ¿No? En términos de impersonalismo, en términos de ateísmo. De vuelta, no en un lugar neurotizante de agarrar un látigo y empezarnos a castigar con culpa y vergüenza tóxicas, pero de un lado de madurez, responsabilidad, básicos, ¿no? Entonces yo creo que eso sería una manera balanceada de equilibrar toda esta charla de impersonalismo. Por un lado, como dije antes, para cerrar y resumir, entender que hay una posibilidad de impersonalismo a nivel realización eterna en un aspecto no diferenciado del absoluto, que no necesariamente implica indiferencia, que no implica apatía, sino inclinación en esa dirección. También hay versiones extremas de impersonalismo que niegan cualquier otra posibilidad y en relación a eso es que nuestros acharyas han hablado más fuerte. Pero luego está el impersonalismo no tanto teológico, filosófico, doctrinal, sino el impersonalismo relacional. Así que ahí acabo de abrirlo.
No es
Y después hay otras, tengo algunas cosas que hacer.
ni se dan cuenta que mueren. Los biculturales se encuentran en...
En la Verna, que es átomos, partículas, tampoco. Que no son, que no, todo aquello que le hace estar en todas las dimensiones, porque incluso si hablamos de lejano futuro, o si piensa de esa manera, porque eso no es la muerte, es algo. Bueno, los invito a una, tener que trabajar todo lo que no permite que eso ocurra, ¿no? Desde un lugar sano, de vuelta, desde un lugar saludable. Algunas ideas, Prabhupada Parikshit, de mi libro, como digo, Personalismo Radical. Hablamos bastante en detalle al respecto también. Esto es un pequeño resumen de eso, pero espero que haya sumado, Prabhupada Parikshit, usted me dirá.
Mucho néctar, Maharaj. Realmente tocó los tópicos que yo pensaba que había que tocar. Mucho néctar, muchas gracias.
Bueno, mucho néctar, nos quedamos con esas dos palabras. Esperemos que no sea demasiado néctar, porque alguien puede sufrir de diabetes espiritual y mucho néctar puede ser demasiado. Así que cada cual tome ahí la dosis que le resulte sostenible. Veo que Kali Yuga Pavana está alzando su mano, pero antes de ir allí, igual imagino, ¿es una pregunta aparte, Kali Yuga Pavana? Ok, entonces vamos unos minutos al cuarto privado de Zoom y luego regresamos con la pregunta Kali Yuga Pavana. Y bueno, los invito a compartir durante algunos minutos sobre lo que acabamos de explorar, la idea de impersonalismo, cómo lo vemos nosotros, cómo lo vivimos nosotros, qué hemos aprendido, qué hemos entendido, si algo de lo que acabamos de mencionar cambia nuestra perspectiva y bueno, a qué nos invita, ¿no? ¿Cuál es quizá nuestro talón de Aquiles a este respecto? Así que ahí acabo de abrir los cuartos privados y nos vemos en unos minutos de regreso. Aquellos que no puedan unirse por X razón, invitados a pasar unos momentos de reflexión personal también sobre este tema. Bien. Bienvenidos. Bienvenidos de regreso. Esperando hayan tenido un buen compartir. Los cuartos privados. Me olvidé previo en el cuarto privado anterior que los había estado invitado estos días a compartir alguna realización que les haya surgido, alguna idea interesante que quieran compartirnos que se haya dado en los cuartos privados. Así que voy a invitar a algunos de ustedes a ello antes de pasar a la última pregunta, quizás de hoy, de Kali Yuga Pavana, Avatari, si algo que nos quieras compartir, una joya de un minuto que se haya manifestado en el océano, ahí de las profundidades del océano de la compartir en el grupo.
Sí, señor, claro, gracias. Buenos días para todos. Sí, una diocidencia.
Ok.
En la conversación anterior, Ragánica había hablado de la importancia del amor propio, de la autoestima, de empezar por uno mismo para poder pues amarse a uno mismo, aceptarse y así amar a los demás. Y en la segunda conversación, tú empiezas pues a hablar de eso, de no ser empezar esta con uno mismo. Entonces me llamó mucho la atención. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Y aclaro por las dudas, no estoy infiltrado en los cuartos privados viendo lo que están hablando y luego hablo de temas para que suenen místicamente conectados. ¿Sí? Diosidencia, ¿no? Todos los derechos de autor al dulce absoluto. Omaira, ¿algo que nos quiera compartir?
Sí, gracias. Todos mis saludos para todos. Bueno, esta charla ha sido para mí realmente intensa.
Primero, uno, la primera frase de esa explicación de que Bach no es caída, sino darle la espalda. Yo sentí en ese momento que todo se derrumbó, toda esa construcción falaz desapareció, y lo uno con lo siguiente de cómo vivir en muchas horas del día sin pensar que Dios no está. Eso para mí hoy ha sido muy intenso, muy intenso. Lo agradezco profundamente. Y ese sentir que en realidad no he caído, sino que estoy en el juego, en el Ras al Hilah, que la próxima vez pregunto más sobre eso. Y que necesito es mirarlo, sentirme mirada y jugar sin olvidar su presencia. Eso me estoy muy agradecida con eso. Y la otra es que he entendido, yo estoy empezando con estos términos, que Brahman, Paramatma y Krishna están simultáneamente. Es otra comprensión grande que me llevo en este momento y voy a estudiar más el primer libro. Muchas gracias, muchas gracias.
Muchas gracias, Amanda.
Gracias.
Muchas
Estoy
gracias.
aquí, voy en un viaje.
Sí,
Muchas gracias.
estaba anotando. Está por un viaje y la mandamos en otro viaje con todas estas ideas.
Estoy acá, el cuerpo movido hasta el cuerpo.
Mientras no
Muchas
haya un accidente
gracias.
de varios aviones internamente chocando, por eso siempre digo ajusten sus cinturones, porque siempre estamos en un
Sí.
viaje. Siempre hay un
Y re
despegue, a veces hay aterrizaje forzoso, todos los elementos de una travesía.
Muchas gracias.
Por favor, muchas gracias y buen viaje en todo el sentido de la palabra.
Gracias, sí.
Y nos vemos pronto por allá. Bueno, sigamos con la última pregunta de hoy. Quizás si después hay otras, tengo algunas cosas que hacer el día de la fecha, ya que en unos días también viajando aquí de Argentina rumbo a Cali por unos días. Vamos con la última consulta del día de hoy, ofrenda, tema de parte de nuestro querido Kali Yuga Pavana, invitado a activar el micrófono. Bienvenido.
Hare Krishna. Buenos días de nuevo a todos, todas. Gracias, Maharaj. Pues una de las temas, nociones, conceptos que he estado como analizando en los últimos semanas, meses, y que creo que, bueno, obviamente es fundamental para comprender el avance espiritual, es el concepto o la noción de la muerte. Y se me ha hecho como muy, 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 muy sobresaliente en los últimos meses para mí esa idea, es darle vueltas a qué significa la muerte y también desde un acercamiento de diálogo interreligioso, como poder tratar de entender el concepto, la noción de la muerte desde como uniendo, haciendo coherente también varias perspectivas y también poder entender como la idea de que las personas o los seres que van avanzando en el proceso espiritual o que ya han avanzado en el proceso espiritual no ven la muerte como nosotros la vemos o incluso no hacen ya una no hacen una distinción entre estar vivo y estar muerto, como por ejemplo se dice en algunas ocasiones que las personas que están avanzadas espiritualmente cuando van a morir, pues simplemente ni se dan cuenta que mueren. Y desde otras perspectivas, como por ejemplo en algunas concepciones budistas, como la persona iluminada vuelve siempre a este mundo, no quiere salir de este mundo. Porque la iluminación consiste precisamente estar aquí también ayudando a avanzar a todas las demás personas. Y también me hace acordar un poco el momento en el que Sócrates, cuando bebe la cicuta, que es un momento muy, muy bonito no solamente para Occidente, digámoslo así, para la que inaugura, digamos, la filosofía occidental, de cierta forma, pero también lo une mucho a las visiones místicas, ¿no? De la realidad oriental y de diferentes tipos, porque él llega a la conclusión, un poco de forma satírica, un poco burlándose de aquellos que lo estaban condenando y diciéndoles, pues, alguna de las últimas frases del texto dice, él dice, pues, no se sabe quién va a mejor sitio, si ustedes o yo. Dice, porque qué mal me están haciendo ustedes, yo no le estoy haciendo mal a nadie, dice él, yo estoy tratando de actuar virtuosamente o tratando de actuar lo más sinceramente posible para ayudar a todos los demás. Si me voy para el Hades a conversar sobre la virtud, el resto con gente que está interesada en ello por el resto de mi vida, pues qué mejor, o sea, me están haciendo es un beneficio, dice él. Muy similar, muy coincidente con Maharaj Pariksit o con todas estas historias que nosotros sabemos. Entonces, es muy bonito encontrar cómo en diferentes tradiciones, en diferentes momentos históricos y culturales se encuentran estas diosidencias o coincidencias. Y bueno, básicamente el punto es cómo entender la muerte de forma correcta, qué es lo que experimenta una persona cuando está avanzada espiritualmente frente a la muerte, cómo entender la muerte incluso diariamente y también dejar ese miedo, superar la muerte, que en cierto sentido se ha dicho también desde el Vaishnavismo que nuestro objetivo es precisamente dejar de morir, ¿no? Morir para vivir realmente. Entonces, como en ese juego, en esa dualidad entre vida-muerte y cómo tener una visión más avanzada, más madura de lo que consiste eso. Digamos, sería invitarlo a que nos dé algunas ideas que se le ocurran en este momento. Muchas gracias.
Gracias, gracias Kaliyuga Pavana. Y bueno, tú ya compartiste una serie de ideas y de ejemplos famosos sobre la muerte. Aprecio mucho que te referiste al caso de Sócrates, está la famosa pintura incluso, ¿no? Donde él está por beber la cicuta y varios de sus discípulos están lamentando, pero él mismo en ese momento recibió la opción de poder escaparse, ¿no? De poder fugarse y no tener que morir. Y él dijo, si yo hiciese eso, estuviese básicamente traicionando todo lo que enseñé en vida, ¿no? O sea, si escaparía como un cobarde de la muerte, estaría mostrando que todo lo que dije fue una farsa, ¿no? Y básicamente le dijo, no tengo razón alguna, como tú dices, no tengo razón alguna de escapar, porque no hay nada, o sea, no hay nada de qué escapar, todo lo contrario, ¿no? Y desde ese lado, ayer estaba preparando algunas notas para un retiro que tenemos en unos meses en Italia, en La Verna, que es el sitio donde San Francisco de Asís recibió las estigmas, las marcas de Jesús en su cuerpo. Y él, como sabemos, él tiene una famosa composición que se llama el cántico, creo que al español es el cántico o el canto a las criaturas. Canticle en inglés, el cántico. Y ahí es donde él se dirige famosamente, ¿no? Hermano Sol, hermana Luna, hermana Tierra. Y eventualmente él se dirige a la muerte también, ¿no? Como hermana, hermana muerte. Como cultivando una intimidad con la muerte, ¿no? Es parte de la familia, ¿no? Es pariente, cercana. Aunque uno la quiera hacer pariente lejana o ni siquiera pariente, ¿no? Como alguien completamente. Para muchos de nosotros, muchas personas no viven su vida como si fuesen a morir, ¿no? Y de vuelta, cuando hablamos de muerte es un poco interesante porque constantemente tenemos que aclarar, bueno, nadie muere. No, o sea, el alma no muere, pero hablamos de muerte. Entonces, ¿qué muerte hablamos? Biológica. Bueno, pero incluso es complejo, porque uno dice, bueno, no, lo que muere es el cuerpo. Ok, pero tampoco es que la muerte del cuerpo implica la desaparición del cuerpo, porque la energía material sigue existiendo, muta a otras manifestaciones nomás. O sea, no es que deja de existir, ¿no? Entonces, también la importancia de no comparar muerte con inexistencia, que en gran parte ese es el terror de la mayoría de las personas que no están entrenadas, por decirlo así, en este área, que inconscientemente equiparan, igualan muerte con dejar de existir, y obviamente eso es algo aterrorizante. Pero cuando uno entiende la muerte, nunca implica dejar de existir. El alma no muere por empezar, pero incluso si hablamos de lo que aparentemente muere, el cuerpo, la materia, biología, átomos, partículas, tampoco hablamos de que dejan de existir, ¿no? Desaparecen, simplemente adoptan otra expresión, ¿no? Tienen otra manera de seguir existiendo. Desde ahí el Bhagavad Gita dice, aquello que existe nunca va a dejar de existir, ¿no? Entonces, todas esas cosas son importantes tener en cuenta, porque uno usa la palabra muerte, pero qué entiende cada uno por esa palabra es muy diferente. De vuelta, para algunos es se acabó todo, todo deja de existir, todo desaparece, otros las cosas mutan, otro es no, el alma es eterna, la materia es eterna a su manera porque sigue existiendo en diferentes formas. Entonces, son todas matices que son importantes traer a la conversación. Y yo diría que es muy importante, y creo que lo hemos hablado, obviamente, muchas veces en el pasado, y ojalá lo sigamos hablando porque no son temas que pasen de moda. Es vivir con una conciencia de la muerte, no es un lugar mórbido, y de vuelta, entendiendo que en un sentido no hay muerte como tal, para nada, para nadie. Y si aún así hay en mí un temor y una preocupación de que la muerte represente algún tipo de final, entonces eso significa que algo debe morir en mí para que yo deje de tener ese temor a la muerte, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Para yo dejar de tener temor a la muerte, como sea que la idealice, debe haber un tipo de muerte en mí, en cómo estoy viendo las cosas, cómo estoy pensando. Debo, como dirían en el sufismo, uno debe aprender a morir antes de morir, ¿no? Entonces, morir a todo lo que hay que morir, a nivel conceptual, ideas, identificaciones, lo que fuere, maneras en las que derivo mi identidad, en las que derivo valor, propósito, que no son sólidas, que no son reales, que no son sostenibles. Aprender a morir a todo ello para vivir, también citando a Hegel, morir para vivir una y otra vez, y entender que toda muerte corresponde con un tipo de vida, ¿no? La muerte es una cara de la moneda solamente, no es la totalidad, no todo culmina en muerte. Y sí, para mí es importante, es uno de los tantos termómetros, por decirlo así, en los cuales uno puede medir el progreso o en los cuales uno puede concebir el viaje espiritual, ¿no? Uno puede pensar en su viaje espiritual, en su progreso espiritual, en términos de una sucesión de muertes, ¿no? Por eso siempre digo, interesantemente en sánscrito, uno de los términos que se utiliza para inmortalidad, eternidad y néctar, como dijo hace un rato Parikshit, mucho néctar, el término en sánscrito es amrita, amrita. Y uno de los significados es inmortalidad. Pero la palabra amrita incluye la palabra mrita, que es muerte. Entonces la idea es, si usted quiere amrita, no puede pasar por alto mrita. Si usted quiere inmortalidad, tiene que atravesar, en un sentido, todas las muertes que sean necesarias. Y de vuelta, muertes no necesariamente a nivel abandonar el cuerpo biológicamente, también, ya lo hemos hecho incontables veces, pero morir a lo que necesitamos morir internamente, a nuestro falso sentido de la identidad. En un sentido, el Bhagavad Gita tiene que ver con eso, ¿no? En un sentido, Arjuna está preocupado por la inminente muerte posible de sus familiares, y en un sentido, Krishna lo invita a matar, ¿no? A ocuparse en batalla, que puede ser interpretado, bueno, Krishna está promoviendo la matanza, pero en un sentido más sutil, sí, Krishna lo está invitando a Arjuna a matar todo aquello que le hace estar aterrorizado ante la posibilidad de la muerte, ¿no? A morir internamente a lo que no es uno, ¿no? Y todas las tradiciones místicas encontramos simbología o patrones similares. Y hay días y días, ¿no? Hay días, me recuerdo hablando con Bhakti Rasa, algunos de ustedes la conocen, y a veces hay días intensos en donde uno siente que murió 100 veces antes del desayuno, por decirlo así, ¿no? Y un día salió una conversación donde dijimos, bueno, si ella en algún momento escribe una autobiografía, se va a llamar algo así, 100 Deaths Before Breakfast, ¿no? Como 100 muertes antes del desayuno, ¿no? Porque a veces la vida se da así, ¿no? Uno muere varias veces por día. sea que uno se dé cuenta o no, ¿no? Incluso a nivel biológico, como decimos siempre, a nivel renovación celular, física, hay millones de muertes aconteciendo por día. En un sentido, hay un holocausto celular cotidiano, por decirlo de alguna manera. Y uno ni se da cuenta, uno sigue su vida tranquilamente. De vuelta, no es que algo deje de existir, pero hay mo una mutación, un movimiento, es un ciclo natural, es normalizar la muerte. Yo estaba caminando aquí, viniendo a donde mi madre, donde me encuentro ahora, y aquí estamos en otoño, transicionando hacia el invierno. Entonces, todos los árboles están en proceso de desnudarse, por decirlo así, ¿no? Perdiendo sus hojas y quedando sin nada, ¿no? No muere el árbol, pero en un sentido hay un proceso, hay un ciclo de, así como está el ciclo de florecimiento primaveral, está la contraparte de ese ciclo que es igualmente necesario, todo cumple un rol. Entonces, de la misma manera, los movimientos de la naturaleza tienen estos ciclos y todos cumplen su rol. Y esta dinámica existe en todas las dimensiones, porque incluso si hablamos en el plano inmortal, en el mundo espiritual, Mayra mencionó hace un momento el Ras el Lila. Bueno, el Ras el Lila es una constante invitación a un tipo de muerte. Cada vez que Krishna toca la flauta, las gopis que salen corriendo detrás de ese llamado son invitadas a morir a algo, ¿no? E incluso uno dice, no, pero ya son. Están en el mundo espiritual, o son devotos puros, son asociados eternos. Sí, nadie quita, nadie dice eso, nadie quita que eso sea un caso, pero no quiere decir que uno no pueda seguir muriendo algo para nacer algo en donde me puedo dar más plenamente el amor. ¿Me explico? No es que tengo que morir algo que sea una ilusión temporal, material, falso ego. En cierta medida, sí, uno tiene que morir a todo eso, pero cuando uno está libre de todo eso, uno sigue muriendo en el sentido de descartando versiones desactualizadas de uno y abrazando una versión más actualizada que está lista para un nuevo nivel de dedicación, un nuevo nivel de amor. Y no hay fin a eso. La dinámica del mundo espiritual, el día a día en ese tiempo eterno, sigue desplegándose a través de una sucesión de muertes y renacimientos, por decirlo así, ¿no? Entonces, existe desde aquí hasta el plano más elevado, por decirlo así. Ese patrón es algo que es recurrente en todo momento. Por lo tanto, en un sentido no nos queda más que hacer las paces con ello. Y obviamente luego preguntarme, bueno, ¿cuál es el tipo de muerte al que estoy siendo invitado en el aquí y ahora? ¿No? Para tampoco posicionar la muerte como un evento lejano o futuro. Porque por empezar, no tenemos, si limitamos la muerte a la muerte biológica, no tenemos idea cuándo eso va a ocurrir. Entonces, incluso si uno la posiciona como un evento lejano futuro, uno no sabe si eso va a ser un evento lejano futuro o si llega en los próximos segundos. Entonces, no tenemos mucha, o sea, no hay tiempo para especular cuándo eso va a ocurrir, ¿no? Y hacer juegos y cálculos, esto sí, esto no. No puedo determinar el momento de esa muerte. Pero sí puedo determinar el momento de la muerte actual, a qué necesito morir en el aquí y ahora. Esa es la muerte con la que tengo que estar preocupado. Y si lidio con esa muerte, todas las demás muertes se van a ir acomodando, van a darse gradualmente como tengan que darse. No tengo que estar pensando en las demás expresiones de la muerte. Tengo que atender la que golpea mi puerta en este momento, ¿no? En el momento de la fecha. Domingo 24 de mayo, 11:42 a.m., hora argentina. ¿A qué está siendo invitado a morir Swami Padmanabha? Y voy de vuelta, morir no lo es todo, ¿no? Morir en el sentido que estoy invitado a soltar. ¿Qué versión de mí mismo ha caducado para nacer a un nuevo nivel de florecimiento? Para permitirme ser todo lo que puedo llegar a ser en potencial y no quedarme aferrada a una nostalgia tóxica. De lo que yo fui, de lo que las cosas fueron en el pasado y tratar de mantener vivo algo que ya murió en un sentido. ¿Me explico? Eso es algo muy importante. Hace un rato un amigo me envió una serie de fotos, un amigo devoto, serie de fotos devocionales de hace quizás 10 años o más. Y me dice, mirá qué lindo esos tiempos. Y yo le dije, no, sí, obviamente, muy lindo esos tiempos. No, no es que no soy un negacionista. de lo lindo en el pasado, pero ¿no? Cuidarnos de no quedar atascados en una nostalgia tóxica de, al menos como dicen aquí en Argentina, todo tiempo pasado fue mejor. A veces uno piensa de esa manera, ¿no? Y perdemos de vista todo lo que a lo que se nos está invitando en el momento actual. Entonces, de una manera u otra, yo creo que todos necesitamos sentarnos con la muerte al otro lado de la mesa, sin temor, sin intimidación, viéndola como una hermana, como San Francisco diría, como una amiga, como un portal, como posibilidad, como puerta al renacimiento, a la resurrección, sea la palabra que queramos utilizar, no como algo malo, no como algo a temer. O sea, únicamente uno le tiene temor a la muerte si no ha entrado en sus aguas, así como alguien le tiene temor al agua si nunca se ha metido en el agua, ¿no? Si yo nunca me metí en el océano o si no sé nadar, quizás veo el agua y tiemblo, me aterrorizo, la quiero ver a distancia o ni la quiero ver. En la medida que me entreno, que aprendo a nadar, que entro en el agua, no solo no le tengo miedo al agua, me quiero meter al agua, ¿no? Voy a disfrutar estar nadando, estar explorando ese mundo. De la misma manera, la muerte puede ser vista como una corriente, como un flujo al que estoy invitado a nacer, a nadar, con el cual estoy invitado a cultivar cierta familiaridad, cierto vínculo, cierta relación. Por eso, cuando Yudhishthira y Maharaj le preguntaron qué es lo más sorprendente que uno encuentra en este mundo, él dice que en un sentido la muerte está en todo momento, que es parte de todo ciclo, pero todos viven como si eso no existiese, ¿no? Todos están obviando esa mitad de la ecuación y todos están obsesionados con la vida, pero no entienden el rol que la muerte juega en relación a la vida, ¿no? Si realmente estoy preocupado con la vida, voy a estar preocupado con la muerte, con el tipo de muerte que lleva a un tipo de vida. De vuelta, no con la muerte como algo que acaba toda la vida, porque eso no es la muerte. Si yo interpreto la muerte de esa manera, no entendí qué es la muerte y no entendí qué es la vida. Y si yo entiendo la vida solo como vida, sin ningún tipo de muerte implicada, no entiendo qué es la vida y no entiendo qué es la muerte. Entonces es importante comprender ambas como dos lados de una misma realidad. Muerte y vida no son opuestos. No, no es que uno está amenazando al otro, uno está peleando con el otro. Uno es necesario para el otro, ¿no? Un tipo de muerte permite un tipo de vida y un tipo de nueva vida eventualmente nos va a llevar a tener que morir a algo más y así sucesivamente, ¿no? Como un ciclo natural de florecimiento, de progreso, de crecimiento, de dinamismo que se encuentra en este mundo, en la naturaleza, hasta el plano último, como acabamos de dar los ejemplos del Rasa Lila, ¿no? Que siempre suelo dar. A veces el lenguaje de unión y separación es una manera de hablar de vida y muerte, ¿no? Separación es un tipo de muerte. La unión es un tipo de nueva vida. Y ambos son necesarios para nutrirse mutuamente, ¿no? Krishna toca la flauta, las gopis están en su hogar relativamente tranquilas, ¡pum! Salen corriendo. Mueren a su hogar, mueren a todo eso que estaban haciendo, a su versión de allí, detrás del sonido de la flauta. Krishna las recibe y luego las envía de regreso a su hogar, ¿no? Otro tipo de muerte, las invita a reactualizar su versión de ellas mismas. Ellas derrotan a Krishna en debate, se quedan con Krishna y empiezan a participar en Rasa Lila, danzar, a celebrar. En un punto Krishna desaparece de escena. Otro tipo de muerte, otro tipo de soltar una versión de ellas y de quién creían que Krishna era y buscarlo y redescubrirlo como jugando a las escondidas, ¿no? Y luego Krishna vuelve a aparecer, ¿no? Y así sucesivamente, de vuelta. Todo eso puede ser descrito en términos de muertes y vidas sucesivas. Entonces, y como tú dices, Kali Yuga Pavana es algo que está en todas las religiones, en todas las tradiciones, no es la propiedad exclusiva del Gaudiya Vaishnavismo, sino que es como un patrón de una plantilla de la existencia misma, ¿no? No solamente es la enseñanza de esta escuela o de la otra. Y de una u otra forma debemos aprender a hacer las paces con la muerte. Por eso, como me acuerdo, el padre Richard Rohr diría, desde su lugar cristiano como autor franciscano y practicante de oración contemplativa, él diría, la oración es un entrenamiento en el morir, ¿no? La práctica de orar, la práctica de vaciarnos, por decirlo así, ante Dios, de tratar de sacar las máscaras, de mostrarlo lo más desnudos y transparentes posible, es un tipo de muerte. tipo de vaciarnos, ¿no? De quedar sin nada para ser llenados por todo. De vuelta, no termina en vaciarnos. Nos vaciamos para poder ser llenados. Entonces, si uno se entrena en ese tipo de morir a diario, naturalmente no hay ningún temor a la muerte, porque uno ya está tan entrenado y tan familiarizado que uno le ha tomado un gusto a ello. Y ahí mrita, muerte, se vuelve parte de amrita, de la ecuación de la inmortalidad que incluye un tipo de muerte en este progreso perpetuo. Algunas ideas que surgieron en el momento Kali Yuga Pavana, tú me dirás si cuento con tu aprobación. Tengo que tener la aprobación del profesor. A ver qué dice el PhD. Gracias.
Muchas gracias, Maharaj.
No, gracias.
También, Platón define la filosofía, dice, como la preparación para la muerte en uno de los diálogos. Y eso lo retoma a unos filósofos modernos, y bueno, pero también está esa idea muy bonito.
Y filosofía, al fin de cuentas, implica amar la verdad, ¿no? Hacer amistad con la verdad. Y la muerte es parte crucial de todo ello, sí. Bueno, los invito una vez más por unos minutos antes de terminar a los cuartos privados, ya unos pocos minutos, luego ya regresamos para reencontrarnos, para despedirnos por el día de hoy. Si están abiertos los cuartos, nos vemos en unos breves minutos. Bien, bienvenidos a todos de regreso. Perdón lo breve del cuarto, quizás necesitaban un poco más de tiempo, es un tema que requiere su tiempo, pero bueno, aquí tengo que salir y hacer algunas otras cositas, por eso tocó cancelarlo ahora. Espero que hayan tenido un buen compartir y nos vamos a estar viendo próximo fin de semana, mismo horario, mismo canal.
Hare Krishna.
De Krishna, saludos a todos. Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhaktavrinda ki jai.